Bienvenidos, esto es Hack to Startup. Soy Ana Castrillón y estamos aquí para escuchar a emprendedores, expertos e inversionistas de startups en Latinoamérica. Hablamos con nuestros invitados sobre los temas más relevantes en el ecosistema de las startups en Latinoamérica. Impactamos a miles de soñadores que quieren llevar su emprendimiento a otro nivel. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Hack to Startup. Hoy nos acompaña Tomás Ríos, administrador de negocios especialista en mercadeo de la Universidad de AFIT. Actualmente es el director de Ongoing Emprendimientos de Impacto. Es miembro del Consejo de Asesores de Liberbank, previamente CEO y cofundador de Starter Company. Tomás, muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
Hola Ana, hola a todos. Gracias a ti por la invitación y el placer es mío de que conversemos y compartamos algunas de las experiencias que he tenido en este mundo del emprendimiento.
Yo creo que antes de empezar a preguntarte, sería bueno para los que nos están oyendo, este podcast hoy va a tratar sobre ecosystem market fit, el market fit del ecosistema. Y creo que qué mejor persona que tú, que has creado varios ecosistemas, que has trabajado en cómo generar estos ecosistemas. Y yo creo que a mucha gente le va a venir muy bien aprender mucho de todo lo que has hecho tú. Entonces yo creo que lo primero, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti y de lo que has estado haciendo en estos últimos años en el ecosistema de emprendimiento en Colombia?
Claro que sí, Ana. Mira, Tomás, digamos, una persona apasionada por el emprendimiento, que le gusta conectar a las personas y hacer que las cosas pasen. Digamos que eso es parte de mi propósito, cómo conectar más y mejor a los emprendedores con las oportunidades en América Latina. Y eso parte de cómo he sido parte de cofundar o crear diferentes emprendimientos, no necesariamente startups. Digamos que hace más o menos 10 años, 11 años aproximadamente, la creación de la primera empresa estaba en Antioquia, una empresa de baños portátiles, que 4 años más tarde fue vendida en su totalidad el 100%, y esta empresa pues fue cofundada, hice parte del equipo cofundador y adicionalmente fui el director general o CEO durante todo el periodo, y me tocó pues toda la transacción y exit del 100%. En ese momento pues se hablaba muy poco pues de transacciones y fue una cifra pues bien interesante. Al mismo tiempo, en el momento en que empezamos a conversar acerca de la venta de Stab con varios de los socios de esta compañía, creamos una que se llama Línea de Aseo. Línea de Aseo, más allá de generar empleo, es que estamos contribuyendo al trabajo formal del empleo doméstico. Actualmente tenemos más de 100 empleadas domésticas contratadas y digamos que es un impacto a la sociedad y una problemática que hoy vive el país, ¿cierto? Tuve también el privilegio de participar en cofundar Starter Company, más conocida como Starco, uno de los eventos, diría yo, el evento más importante de emprendimiento del país y uno de los más importantes de América Latina, donde, digamos, ahí empecé a entender la importancia de las conexiones y hoy lo que tú mencionas, el ecosystem market fit, que a veces podría sonar un nombre muy cool, pero en realidad es muy importante entenderlo y saber cómo pararse en la cancha, no solamente como emprendedor, porque esto no es para los emprendedores, esto es para todo un ecosistema y que seguramente vamos a profundizar. Uh-huh. Actualmente estoy dirigiendo el Centro de Emprendimiento e Impacto de la Universidad AFIT. Es un proyecto relativamente nuevo, llevo menos de un año buscando cómo desde una universidad en Colombia le empezamos a apostar al emprendimiento desde los estudiantes, pero no solamente para la universidad, sino para Colombia, para el país, para las ciudades, pero enfocado también en América Latina, cómo desarrollamos ecosistema, cómo verdaderamente creamos las maneras, cómo creamos tejido empresarial, cómo le aportamos a crear y a consolidar una comunidad emprendedora, cultura, cómo le apostamos al talento, a esos líderes, a programas de formación, cómo acercamos a las grandes compañías, cómo generamos espacios de acceso a recursos, no solamente desde la inversión, también es importante la financiación. Y al final, cómo desarrollamos esas iniciativas desde el campus, que seguramente también profundizaremos ahora, cómo las grandes universidades a nivel mundial y muy en Estados Unidos han desarrollado estos ecosistemas a partir de las universidades. Entonces, eso es lo que estoy haciendo desde Ongoing y eso se ajusta a lo que te decía ahorita, a ese propósito de cómo conectar más y mejor a los emprendedores con las oportunidades.
Me encanta lo que estás haciendo en EAFIT porque, como dices tú, ya es algo que se hace en muchas universidades y cómo empezar desde la parte que estás estudiando, no esperar a que te gradúes para empezar a ser parte del ecosistema, me parece muy, muy chévere esta iniciativa. Hablemos un poquito desde tu punto de vista, ¿cómo ves el panorama del ecosistema emprendedor en Colombia ahora mismo?
Mira, digamos, te voy a dar como una visión desde lo personal, pero también una visión como desde los datos y la información. Recientemente, ahorita en abril, presentamos, porque desde Ongoing y como a título personal también hice parte del Colombia Tech Report, es un informe de cómo se encuentra el ecosistema de emprendimiento en el país frente a otros ecosistemas también y se analizan ciudades, no solamente las grandes capitales del país, sino otras. Y ese informe participamos diferentes aliados. Acá participa KPMG Impulsa, que es la Agencia de Emprendimiento Nacional, participa la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Cali, participa Ongoing AFIT, el CESA, bueno, somos ocho entidades, la ANDI, que participamos de manera directa en la creación de este informe, digamos, partiendo de las cifras. En el 2021, Colombia identifica, según este reporte, 1.100 startups, 100 emprendimientos de impacto. Al 2022, el informe pasado, el que presentamos en abril, hay un crecimiento aproximadamente del 20%, 1.327. Entonces, digamos que hay un crecimiento interesante. Pasamos de 26 sectores a 31 sectores, donde lo más relevante son fintech, healthtech, edutech, proptech. Digamos que esos hay cuatro o cinco sectores que representan el 50% como de la población de startups en el país. Pero adicionalmente, también cuando lo comparamos con el informe de Startup Blink, que es el Global Ecosystem Report. Startup Blink es la empresa que nos ayuda a hacer el reporte en Colombia, pero que hace ese reporte a nivel mundial. Digamos que también empezamos a mirar cómo está Colombia en esos hubs de desarrollo y que verdaderamente aporten a crear ecosistema. Entonces, según ese reporte, existen cuatro tipos de reporte, cuatro tipos de hubs. Uno es semilla, otro es desarrollo, otro es regional y otro es global. Para uno encasillarse en cada uno de esos hubs, hay unas características que ellos evalúan. Entonces hay unas variables que son la cantidad de emprendimientos, la calidad de los emprendimientos, número de negocios, número de coworkings, número de unicornios, ¿cierto? ¿Cómo está el país en calidad de vida, en infraestructura, en impuestos para creación de empresa, en conectividad? Un montón de características. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros como Colombia tenemos un hub regional donde nos comparamos. Barcelona, ¿cierto? Nos comparamos con Ámsterdam, que son ciudades que le están apostando al emprendimiento. Ese hub regional de Colombia es Bogotá, ¿cierto? Y eso también viene representado porque Bogotá hoy representa la gran mayoría de las inversiones que recibe el país. Las empresas que reciben inversiones están alojadas en Bogotá y eso también demuestra por qué las aceleradoras y los fondos de inversión se radican en Bogotá. Esto, digamos que, y se viene haciendo un trabajo importante desde la Cámara de Comercio de Bogotá, desde hace unos años, Invest Bogotá trayendo de una u otra manera y viajando a buscar inversiones para la ciudad y, digamos, y la llegada de aceleradoras como Rockstar, como en fondos de inversión, como Guaira, internacionales que se instalan en esta ciudad. Sin embargo, tenemos hubs en desarrollo como Medellín, ¿cierto? Medellín y Cali se encuentran en desarrollo, pero también nacen nuevos hubs semilla, como son Armenia, Pereira, Bucaramanga. Entonces, Medellín, Colombia empieza de una u otra manera, ya vincula en el informe a nivel mundial, ya son 11 ciudades, mientras que el año pasado solo vinculábamos las 4 ciudades principales, que eran Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá. Ya hoy tenemos 11 ciudades, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, en términos de cifras, también Colombia, en temas de financiación, en los últimos 10 años, cuando miras del 2013 al 2023, ha recibido alrededor de 4.6 billones de dólares en inversión, lo que lo ubica en esa cifra en el tercer país de América Latina en recibir inversión de capital de riesgo, ¿cierto? Hoy somos el país número 13 de importancia para Y Combinator, ubicando 25 startups o 25 compañías dentro de la aceleradora, digamos que con mayor privilegio, con donde los emprendedores quieren estar, ¿cierto?
Wow.
Hoy Colombia, y más que todo Medellín, se ubica en la ciudad número uno de nómadas digitales, ¿cierto?
Uh-huh.
Donde hay más grandes oportunidades. Entonces, digamos que esas son algunas cifras grandes, importantes. Digamos también, por ejemplo, comparando los últimos 2-3 años de inversión, Colombia recibe en el año 2021 casi 1.6 billones de dólares en inversión. En el 2022 recibe 1.2. Decrecemos, pero el número de deals crece. O sea, el número de negocios crece, pero el número de inversión baja. O sea, los tickets promedio bajan. Sin embargo, los deals crecen. Y los sectores más relevantes fueron fintech, healthtech y edutech. Sin embargo, aunque bajó la inversión, superamos el 2020, ¿cierto? Ha sido como el segundo mejor año. Entonces, digamos que eso es un panorama. Crece en el número de coworkings, que también se ve reflejado. Llegan nuevas aceleradoras, nacen nuevas aceleradoras. Digamos que... y uno empieza a ver un gobierno, pero no desde un gobierno actual, sino desde hace rato, con políticas, digamos, de creación de capitales semilla, desde Impulsa Colombia, de las secretarías de desarrollo, apostándole a esta iniciativa de desarrollo económico, digamos, también para entender cómo Bogotá se comporta en ese hub regional. Hoy Bogotá casi que es el 60% del emprendimiento de las startups registradas. Medellín aporta más o menos un 19, 21% aproximadamente. Digamos que ahí es donde, por ejemplo, un centro como Ongoing de la Universidad FIT llega a ser relevante para una ciudad como Medellín, como verdaderamente no solamente sea Bogotá, sino Medellín y el día de mañana, ¿por qué no Cali, Barranquilla y el eje cafetero, uniendo las tres ciudades, Armenia, Manizales y Pereira, podrían llegar a ser también una parte representativa?
Tengo una pregunta, Tomás, perdona que te interrumpa, porque estás hablando de unos datos súper interesantes y yo creo que si nos están escuchando, representa mucho cómo ha crecido este ecosistema. Habías hablado hablas de un reporte, donde si alguien nos está escuchando y quiere como leer todo el reporte, ¿dónde lo podrían encontrar?
Mira, este es se llama el Colombia Tech Report.
Uh-huh.
Google pone en Colombia Tech Report y les aparece posiblemente KPMG y lo pueden descargar. Solamente tienen
y
que
si poner... no, lo vamos a poner en la descripción del podcast, lo ponemos por si alguien lo quiere leer. Bueno, viendo un poco el tiempo dime.
Y el otro reporte, que es el mundial, por no compararse, es el Global Innovation Index, que también ese lo buscan en Startup Blink o en Internet, pero de todas maneras lo vamos a colgar porque es un reporte a nivel mundial y nos compara, pues, cómo se compara Medellín versus Bilbao, por decir algo, ¿cierto? Entonces empezamos a comparar ciudades por tipo de población, por lo que genera el ecosistema o las ciudades en temas de infraestructura, conectividad, lo que mencionaba ahorita.
Vale, no, lo vamos a poner para las personas que nos están escuchando. Pasando un poquito a la siguiente pregunta, porque creo que nos has dado como un contexto muy importante de cómo ha crecido Colombia, qué ha pasado en el ecosistema en los últimos años. Y quiero un poco pasar a la siguiente pregunta, hablas de ecosistemas y me gustaría un poquito ver ¿cuáles crees que serían los aliados para que una empresa se pueda desarrollar en un ecosistema?
Mira, cuando hablamos de ecosistema, digamos, yo siempre trato de hacer una analogía del emprendimiento o el emprendedor con el futbolista o con un deportista de alto rendimiento, ¿cierto? Uh-huh. Digamos, ¿qué es lo bonito del fútbol? Cuando tú vas a un estadio, pero los protagonistas son los jugadores, ¿cierto? Pero los jugadores sin la afición, digamos que no se vive la fiesta del fútbol, ¿cierto? Pero la fiesta del fútbol solamente entre jugadores y futbolistas sigue faltando, ejemplo, las marcas, los patrocinadores. Pero el fútbol, los futbolistas sin el entrenador posiblemente no tienen una estrategia, ¿cierto? Y esa estrategia sin un equipo que les presente facilities posiblemente no se construye un equipo, ¿cierto? Y al final tú vas a un estadio, la fiesta del fútbol se vive casi desde 2 o 3, 1 kilómetro, por ejemplo, a la redonda del estadio, porque están los vendedores ambulantes o las personas que venden banderas, el que vende lo uno, el que vende cerveza, y ahí es donde la fiesta, digamos, comparada con el fútbol. Entonces, cuando tú lo llevas al ecosistema de emprendimiento, es exactamente igual, porque tú tienes unos emprendedores, ¿cierto? Pero tú tienes que tener a lo que es el mentor, ¿cierto? Como venga, quien está formando líderes, pero tú tienes que tener también en cuenta quiénes son los aceleradores, ¿cierto? ¿Quién está generando programas para que verdaderamente tú te encuentres el emprendedor o los emprendimientos se encuentren a la altura de responder las necesidades o de un inversionista que es otro jugador importante dentro de un ecosistema, pero también un gobierno que genere facilities? Ejemplo, Colombia es uno de los países de América Latina que no tiene conectividad 5G. Es uno de los países de América Latina con menos conectividad a internet, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde juega el gobierno de cómo crea facilities, cómo crea capacidades. Digamos, nosotros no podemos depender de que el gobierno nos entregue la aceleración. Yo creo y considero que es un error. El gobierno lo que tiene que entregar es capacidades y apalancarse de las que ya existen. Y si no existen, pues tráigalas, pero ese no es su rol. El rol no es acelerar, el rol es tráigase al que mejor lo sepa hacer. Pero también, entonces cuando tú empiezas, entonces un ecosistema verdaderamente necesita la empresa privada, porque es que la empresa privada seguramente va a ser tu primer cliente, independientemente si tu negocio es B2B o B2C, porque tú le vendes a una empresa privada, pero el uso, ¿quién es el consumidor final? Unas personas, ¿cierto? Entonces digamos que es clave y es el que te valida tu modelo de negocio. Muchas veces los emprendedores no necesitan plata en temas de créditos o inversión, sino que necesitan usuarios, necesitan clientes, necesitan facturación para que el modelo de negocio, ¿cierto? Necesitan al Estado, como lo he mencionado ahorita, pero también necesitan capital, ¿cierto? El emprendimiento para escalar rápido y exponencial necesita inversión de riesgo, pero también necesita financiación. Yo siempre digo, ¿qué mejor validador para un emprendedor que recibir un crédito? Un banco te hace una debida diligencia, ¿cierto? Pero para un banco no hay nada más importante que tú tengas un contrato con una gran empresa, porque eso le garantiza que tu modelo de negocio, tu product market fit ya está ok, porque le estás vendiendo a una empresa, entonces ya tienes un contrato. Y las universidades empiezan a jugar un papel importante por el talento que están formando. Y por último, esas entidades que apalancan, que son las aceleradoras, que son unas entidades educativas, pero en formación de liderazgo y en capacidades específicas para que los emprendedores puedan empezar a tener esas habilidades y fortalezas para poder llegar a cada uno y entender ese ecosistema. Entonces, digamos que ese es como la comparación con el fútbol, pero es lo mismo cuando tú ves, un emprendedor tiene que sacrificar amigos, posiblemente rumba, posiblemente tiempo, se siente solo. Cuando tú comparas a un futbolista, pues cualquier deportista de alto rendimiento, no, seguramente no a fincas, el trago no puede tener porque pues no puede beber porque tiene que jugar fútbol a fin de semana.
La única diferencia es la plata, la única diferencia al principio, pero sí tienes razón. Me ha encantado la analogía porque creo que es importante que la gente conozca que un ecosistema no es solamente 1 o 2 personas, sino que en cualquier ecosistema, sea del fútbol o sea del emprendimiento, hay muchas personas, hay muchas entidades que juegan un papel, un rol muy importante. Y hablábamos de del contexto de esta entrevista sobre ecosystem market fit. ¿Y cómo crees tú que una empresa, cómo se sabe que has conseguido ese ecosystem market fit?
Mira, yo creo que la mejor manera de que uno lo pueda conseguir o llegar a conseguir, yo creo que el ecosystem market fit es, se puede también hacer la analogía con el product market fit. Tú todo el tiempo estás peleando para poder conseguir los clientes y poder llegar al final del usuario y que diga, pues pucha, estoy solucionando este problema. Exactamente igual, es entender cuál es la cancha en la que estás jugando. Es entender el juego, tener foco. O sea, digamos que muchas veces los emprendedores se desgastan mucho en ir a eventos que posiblemente no le generen valor, pero como el emprendimiento es fancy, es cool y es farandulero, entonces se empiezan a equivocar, ¿cierto? Es entender muchas veces, por ejemplo, cuando le mandan el deck a los inversionistas. Si yo soy, no sé, una EdTech, por decir algo, una HealthTech, pues fue pucha, busquemos los inversionistas enfocados en mi tipo de negocio. Que la tesis de inversión esté adecuada y que sea apta a mi tesis de inversión, pero también al ticket de inversión, al tipo de personas que están buscando. Porque muchas veces, también, y cuando converso con amigos y emprendedores, ¿qué pasa cuando sale una vacante de empleo? Dicen, pago tanto, la gente ni siquiera mira cuál es la vacante y resulta hasta médicos mandando hojas de vida para atender algo de administración. Es exactamente igual, es que cuando yo hablo con los fondos de inversión, Tomás, a nosotros nos llegan decks que uno dice, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? El emprendedor se empieza a desgastar. Pues porque dices que a mí no me llaman, no hago fit, entonces tú tienes que empezar a entender, venga, es mejor enviarle a uno o dos que a 100. Ahí es cuando, digamos, es mejor, como dicen, es mejor la calidad que la cantidad. Entonces, eso con
listas.
Si tú sabes que no tienes ventas, que no tienes cómo respaldar un crédito, ¿para qué vas a pedir un crédito si te van a decir que no? Entonces ahí es donde, ¿cómo entendemos el juego? ¿En qué cancha me quiero parar? Igualmente, es cómo empezar a entender la ruta emprendedora. Digamos que parte de las dificultades en América Latina es que los emprendedores, que son la gran mayoría, que no tienen conocimiento de muchas cosas, ni contactos, ni redes, no hay una ruta emprendedora que le diga a uno, vea, si usted es HealthTech, vaya por este lado, estas son las aceleradoras. Entonces, digamos que se trata de construir, pero también se trata de estudiar y entender un poco. Entonces, digamos, al final, para responderte la pregunta, que fue con lo que inicié, es ¿cómo entiendes el juego? ¿En qué cancha te quieres parar? Y ejemplo, y si lo pongo también, si le quieres vender al privado o a tu cliente, primero busca si la empresa a la cual la vas a vender o al cliente al que le vas a vender, tú verdaderamente le estás solucionando el problema. Porque si no, te desgastas todo el tiempo. Te desgastas porque te vas a recibir nos todo el tiempo. Y eso frustra lastimosamente. Lastimosamente es parte de la frustración. El síndrome del impostor empieza a rondar dentro de los emprendedores. Entonces ahí el tema es, ¿cuál es el juego? ¿En dónde te quieres jugar? ¿En qué parte de la cancha te quieres parar? Pero es súper importante ese foco de cliente, perfilarlo, ese foco inversionista, ese foco de gobierno, programa de gobierno que a mí me interesa, esa aceleradora que me interesa, ese talento que yo necesito, ¿cierto? Porque muchas veces nos equivocamos contratando personas posiblemente que no es que no sean aptas, es que no se adaptan a la cultura, no son las personas que yo necesitaba,
y simplemente porque trabajan en una empresa X que, sí, lo he visto. No, me encanta una cosa que dijiste que me encanta, y es que me recuerda mucho, has dicho todo, o sea, tener ese foco y tener muy claro exactamente dónde estás jugando, a quién necesitas dirigirte, qué eventos tienes que ir. He visto emprendedores en Latinoamérica yendo a todos los eventos que dices tú, pero es que no necesitas estar ahí. Entonces me encanta esta parte porque creo que los que nos están escuchando pueden darse cuenta y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo realmente está en el camino que yo quiero ir? Y tengo una pregunta porque el otro día vi un post que hiciste en LinkedIn y me gustó bastante. Y voy a decir lo que pusiste, escribiste, el emprendimiento no debe ser ni de izquierda ni de derecha. El emprendimiento y hacer empresas son simplemente herramientas, las mejores, en mi opinión, que buscan el progreso y la construcción de un mejor país. A Colombia la construimos entre todos y para todos. Y me gustó porque yo soy amante de este tipo de lemas. No es de un lado ni de otro, es como entre todos podemos llegar a construir. Y me encantaría un poquito que me contaras qué aprendizajes tuviste de este acercamiento que tuviste con los 20 emprendedores y con las entidades de gobierno de Colombia.
Sí, digamos que esto fue un conversatorio que hicimos con el ministro de las TIC colombiano, con Mauricio Lezcano, donde invitamos, eso lo hicimos en alianza con otras entidades, donde invitamos a 20 emprendedores de la ciudad de Medellín a conversar. Venga, ¿qué le quiere preguntar al ministro? Digamos, hoy el tema político está muy dividido. Y parte de cómo empiezo el post es, venga, esto no es de izquierda ni de derecha. O sea, independientemente del que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con un gobierno, el emprendedor tiene que pensar que a nosotros no nos regalan nada. El emprendedor no puede pensar que el gobierno es el que va a poner todo para... No, es que hoy precisamente estábamos en un conversatorio de otro tema, pero salió este tema político donde se decía, venga, es que mientras sea una iniciativa política, cuando llegue el otro gobernante la va a tumbar, entonces nunca va a tener sostenibilidad en el tiempo, ¿cierto? Entonces digamos que ahí parte de las conclusiones, uno es los gobiernos tienen que crear, y lo mencioné ahora, son facilities y capacidades. Los gobiernos tienen que crear es infraestructura, desde aeropuertos, para poder que lleguen emprendimientos internacionales, para que lleguen inversionistas, o sea, conexiones aeropuertarias, pero eso ni siquiera debe ser para el país, ¿cierto? O sea, porque todo eso le aporta al desarrollo económico. Entonces, en temas de infraestructura, en temas de conectividad, lo que mencionábamos ahorita de la conectividad en Colombia, el tema de capacidades. O sea, si Colombia ya tiene unas aceleradoras nacionales, internacionales, unas privadas y unas públicas, apalanque lo que ya existe. O sea, no crea algo desde cero, porque normalmente hay mucha desarticulación. Entonces, si uno ve tanto desde los gobiernos nacionales y los gobiernos municipales y departamentales, muchos le apuestan a lo mismo en entidades diferentes y todo está desarticulado. Entonces, es algo, venga, trate de articular, el propósito seguramente va a ser el mismo, cómo articula, cómo piensa un gobierno en la calidad de vida de sus habitantes, cómo piensa en la tasa de tributación, o sea, cómo nosotros vamos a ser competitivos, por ejemplo, para que un peruano o una persona de Quito o una persona de Buenos Aires diga, yo me voy para Colombia porque las tasas impositivas son más económicas y posiblemente, entonces como tengo mejor calidad de vida, me voy a ir para allá para que verdaderamente yo pueda crear empresa allá, por decir algo, ¿cierto? Hablábamos también de cómo educábamos para que educarnos es uno, la parte de educación no es solamente para buscar empleo. Nosotros tenemos que empezar a hablar, educar para crear empresa, para generar el empleo, ¿cierto? Que es algo que verdaderamente le tenemos que apostar, y por eso yo al final yo mencionaba Colombia lo construimos entre todos. Esto no es de un gobierno, esto es de un ecosistema, esto es de personas, de empresas, de gremios, de la parte de los gobiernos, esto es de todos. Esto no funciona, los grandes ecosistemas de emprendimiento a nivel mundial funcionan lastreadas, empresa privada, el sector público y la educación. Y ahí está, digamos, todo el ecosistema, ¿cierto? Independientemente si nos gusta o no el gobierno, porque es que
aprender a llevarnos bien, aprender a llevarnos bien, aprender a consensuar, aprender a trabajar juntos, yo creo que es muy importante, lo has dicho, y creo que ahí has dado en un clavo, que es cómo aprendemos a construir entre todos y no a destruirnos simplemente porque o nos gusta o nos gusta más una cosa que la otra. Entonces creo que ahí muy importante. Algo que me interesa mucho es, tú has tenido la oportunidad de trabajar desde Startco y un evento que el año pasado lo vi y dije, wow, quedé impresionada. Y has trabajado mucho en este objetivo de conectar emprendimiento, conectar inversionistas, conectar el sector público. ¿En qué crees que la podría mejorar la cultura, el ecosistema emprendedor en Latinoamérica? ¿Qué crees que hace falta para mejorarlo e incluso ponerlo a niveles del estadounidense, del de Londres, por ejemplo? ¿Qué crees que hace falta?
Yo siento que tenemos un problema, pues siento que tenemos es una oportunidad muy grande, no un problema. Y es alrededor del liderazgo. Siento que hablar de emprendimiento se vuelve fancy, se vuelve cool, pero muchas veces cuando empiezan a crecer esos emprendimientos no tenemos las capacidades de manejarlos, entonces se pierden los liderazgos. Entonces la formación de las personas que hay detrás de un emprendimiento, de una compañía, empieza a cobrarles, ¿cierto? Por los manejos, porque es que igual el fútbol, no es lo mismo un futbolista que juega en un equipo de media tabla en cualquier país y lo contrata el Real Madrid. Y eso pasa. Eso es más normal de lo que uno cree, porque es que cuando tú eres una empresa, te voy a mencionar un ejemplo, que facturas, no sé, $200,000 al año, $300,000 al año, entras en un programa de inversión, te invierten $100,000, $200,000, $300,000, muchos emprendedores no saben qué hacer. Entran a una cuenta, creen, entonces aumentan salarios y empiezan, ¿cierto? Digamos que
sí, empiezan a contratar.
Se pierde mucho, mucho el propósito, y ahí es donde está el liderazgo. Entonces ahí va parte la cultura, que siento que hay una oportunidad gigante, y ahí entra un espacio gigante para las universidades, para las mismas EdTechs, para las aceleradoras, porque siempre, yo actualmente estoy mucho hablando de ser emprendedor, pero cuando uno, eso ser emprendedor no es ser emprendedor, es que detrás de un emprendimiento hay un ser humano, y que el ser humano tiene comportamientos, que el ser humano muchas veces no se conoce, no sabe cuáles son sus debilidades, no entiende sus comportamientos humanos, no entiende sus hábitos, no entiende muchas cosas. Entonces digamos que eso hace parte de esa cultura de poderse entender y tomar decisiones acerca de lo personal, cómo empieza a interferir en lo profesional. Y si tú no tienes esas capacidades, ahí es donde empiezan a fallar. Y si uno se da cuenta en los estudios recientes del fracaso de los emprendimientos, mucho va enfocado a eso. Mucho va enfocado en el liderazgo y mentalidad del emprendedor. Pero eso adicionalmente va en cómo encontramos grupos de apoyo, ¿cierto? Cómo verdaderamente, porque es que el emprendedor hoy está como estigmatizado como el superhéroe. Entonces no podemos llorar, no podemos hablar que no fracasamos, entonces si no salimos en Forbes nos ponemos a llorar porque nos estamos comparando todo el rato. Entonces aquí hay que decir, venga, es que se vale gritar, se vale llorar, es que usted es un ser humano, ¿cierto? Entonces hay que buscar ayuda, o sea, busque un mentor, busque una persona que posiblemente ya haya vivido lo que usted hizo, ojalá personas con experiencias desde el sector empresarial que le ayuden a tomar decisiones, no solamente desde la empresa, sino también desde la vida personal, ¿cierto? Porque muchas veces manejamos posiblemente bien la compañía, pero no sabemos manejar la vida de nosotros, y eso es un gran problema.
Y al final se termina.
Y quiero cerrar con la falta de foco, porque los emprendedores empezamos a ver un montón de oportunidades y queremos hacer de todo y no nos enfocamos. Y lo hablo pues porque soy emprendedor, pero hay que tomar decisiones y hay que saber sin decir no. Y hay que saber no, por más liquidez que pueda generar, ¿cierto? Si no va con tu propósito, si no va con tu verdaderamente cómo quieres impactar la sociedad, cómo verdaderamente solucionas por lo que naciste. Si va alineado, tómalo, seguramente, ni siquiera hay que pensarlo, pero si no, porque se desvía el propósito, se vuelve pasajero, pivotaste un modelo que posiblemente no sea sostenible y cogiste fue un contrato que en un año, 6 meses se puede perder.
Voy a resumir porque me encanta. Has dicho 3 cosas súper interesantes. Oportunidades, y me encanta que no son problemas, sino oportunidades de crecimiento para Latinoamérica en el ecosistema. Y de hablabas de cambiar esa mentalidad del emprendedor y crear líderes. Entender que puedes buscar ayuda, y esa parte la he vivido yo, la comparación de cuando viví en Estados Unidos a hablar con emprendedores en Colombia. El fracaso en Estados Unidos es parte de emprender. Además, es que si no has fracasado es como, no has emprendido. Y la tercera que dabas es la falta de foco, o sea, enfocarse realmente en lo que quieres hacer. Y yo quiero dar algo, porque si alguien nos escucha, incluso luego hablo contigo, algo que me encantaría hacer es empezar también a hablar mucho de cómo cambiar esta mentalidad de líderes, porque es algo en lo que yo trabajo mucho a nivel personal. Como tú, desde la parte, o sea, como un CEO no es solamente crear una empresa, sino como crecer a nivel personal para que cuando lleguen challenges, que te invierten mucho dinero, que no encuentras clientes, puedas saber afrontarlo desde una capacidad de líder muy importante, y no coger y decir, ya hice un montón de plata, ya me voy a viajar, a hacer de todo y se me olvida la empresa. Entonces, me encantaría entrevistar a alguien que pueda hablar un poco más al fondo del tema. Entonces, luego hablamos de ese tema. Pero, Tomás, sin irnos mucho por las ramas, me ha encantado esta conversación, porque creo que has tocado datos muy importantes, has hablado de cosas muy importantes del ecosistema. Y antes de terminar, nosotros tenemos una pequeña dinámica que son preguntas rápidas. Me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás preparado?
Sí, vamos, dale.
Listo. Ok, ¿libro favorito?
Hábitos Atómicos.
Uy, no lo había escuchado. Ok, ¿qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
Autoconocerme, entenderme mis comportamientos.
Súper. ¿Emprendedor o emprendedora que más admiras?
Yo admiro bastante a nivel internacional a Richard Branson por el tema de cultura. Y a nivel nacional, y admiro muchísimo a Simón Borrero.
Súper. ¿Qué te tiene curioso ahora?
Lo que hablamos ahorita, liderazgo. Sí. O sea, el liderazgo hoy es vital. Cómo ponemos esos líderes al servicio de los demás y a impactar la sociedad.
Uh-huh. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
Uy, varias personas. Uno, la rectora AFIT, a Claudia Restrepo, una persona que admiro bastante y que está cambiando el tema de la educación. No es de la educación, sino que está buscando cómo la Universidad AFIT se transforma al futuro presente. Me parece que es una persona súper clave para poder entrevistar y ver una perspectiva desde lo tradicional y desde el futuro, clave. Ajá. En todos los sentidos. Si es un emprendedor, me gustaría que entrevistaras a Juan Esteban Hincapié. Él es el cofundador de Neo Energy, una empresa de energía.
Ya hablé con él, eso me encanta.
Bueno, y una emprendedora, Pamela Richard, también la admiro bastante, o Laura Velázquez de Arcángel, que vienen haciendo cosas bien interesantes y, como te decía, cómo le están sirviendo a los demás con empresas, pues que más allá de levantar dinero siguen siendo personas que le están devolviendo a la sociedad lo que la sociedad les ha dado, y eso es parte de la abundancia. Cómo yo retorno lo que tengo y eso se vuelve una bola, pues que seguramente entre más des, más vas a recibir, obviamente pensando en no recibir, sino que lo entregas de manera natural, ¿cierto? Entonces creo que son personas, pero y hablando del tema de liderazgo que me preguntaste para entrevistas, me parece también importante Gabriel Mesa, es una persona que era el director o gerente de EPS Sura, entiende mucho desde las ciencias de la naturaleza, desde la medicina, las necesidades del ser humano, y creo que es una persona que entonces podrías ahí tener varios como puntos de vista diferentes.
Me encanta. No, la última pregunta rápida, ¿qué fue lo último que buscaste en Google?
Ahorita. Oh, claro, ahorita no estoy. Voy para Atlanta ahorita, la próxima semana, y estoy buscando unas reuniones. Entonces, buscando cómo el transporte empiezo a conectarme y poder llegar a la reunión. A seguir construyendo ecosistema y conociendo cómo esas universidades, cómo lo han hecho bien y cómo verdaderamente sigue creando y conectando esos ecosistemas y aprender pues que Estados Unidos, como tú lo mencionabas ahorita, ha sido, pues es y un gran jugador en el ecosistema del emprendimiento a nivel mundial.
Total. Bueno, Tomás, me encanta esta conversación. Mil gracias por acompañarnos. ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir o donde puedan ver lo que estás haciendo?
Sí, yo LinkedIn, Tomás Ríos Múnera, en Instagram, digamos que en LinkedIn últimamente estoy tratando de ser muy activo para devolverle a las personas y contarles lo que estoy haciendo. En Instagram también trato de ser muy activo, moviendo programas, Tomás.Ríos, creo que es Tomás Ríos M, algo así.
Lo ponemos igual en la descripción del podcast.
Y en Twitter, en Threads, soy el mismo de Instagram, y en Twitter soy Tomás, creo que Tomás Ríos M también. Entonces me encuentran en esas redes sociales. Ana, mil gracias a ti, muy bacano el espacio.
No, qué rico conversar desde Medellín. Esta vez, hoy estoy en España, desde Medellín, España, me encanta. Vamos a seguir en contacto porque vamos a seguir intentando conectar con estas personas para entrevistarlas. Y nada, muchísimas gracias a ti por atenderme y nada, estamos en contacto. Muchas gracias, Tomás.
Ana, chao, gracias a ti.
Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @hacktostartup. Hasta la próxima.